Ahí. Vale. Muy bien. Ya está. Venga.
Mete a mi igual. A Jorge. Vale,
si al final lo que hacemos es. Tal. Entonces, empiezas tú, ¿vale?
Buenas tardes.
Buenas tardes, tío.
¿Sabéis cómo empieza esto, tío?
No.
Andrea, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Tampoco.
Venga, ya, Andrea, por favor. ¿En serio? Es que te das cuenta que pasan todos, o sea, todos los podcasts que voy escuchando uno tras otro pasan todo lo mismo. Es espectacular. ¿Qué pasa con esta
gente? Aquí hay un leve matiz.
Joder, pues hay un leve matiz que llevamos tres o cuatro ya. Hombre.
A ver. Ah. ¿Sabes cómo empieza?
No, te lo juro, no sé cómo empieza.
Bueno, seguro que si te decimos la primera, eres capaz de seguir.
Bueno, vas a entender. Sí, es una sucesión, sí.
Bueno.
A. B. C. D. E, F, G, H, I, J.
J.
Claro.
¿Qué tal?
J, claro, jolín. Es que...
Madre mía, esta gente, de, o sea, lo malo de la gente de Extremo Centro es que no es capaz de retener cómo empieza nunca. Es una cosa espectacular.
Es increíble.
Pero es que no, es que le pasa a todo el mundo. Andrea, no te sientas sola en esto, ni mucho menos.
No.
Oye, pero estamos en extrema, en Extremo Centro, ¿no? Estamos en la letra pequeña.
En extrema letra.
Hoy sin Ignacio Gomá. ¿Pero quiénes estamos?
Pues estamos con Ignacio Gomá siempre en la memoria. Jorge San Miguel, sí. Pedro Herrero, Andrea Mármol, que no sabe cómo empieza esto.
Perfecto.
Pero desde hoy ya sí, ¿a que sí?
Sí, no me voy a olvidar nunca. Está la H y ya está.
La letra pequeña, ya sabes que hablamos de asuntos mundanos, de actualidad parlamentaria, semana política, qué está pasando aquí en el Congreso de los Diputados, en la institución de la soberanía popular. Y hoy, para empezar, yo me hacía una pregunta, Pedro, que creo que tú me podrás responder. Tú sabes que en cada pleno se hablan de algunas cosas, ¿no?
Sí.
Hay temas un poco random, a veces son coñazo, a veces no y tal.
¿Vamos a explicar mundanamente lo que es un puto orden del día?
Sí.
Sí, ¿no?
Porque ¿por qué se habla de unas cosas y no otras? O sea, ¿por qué hay plenos divertidos y plenos coñazo? O sea, algo tiene que responder.
Bueno, en general todos los plenos son un coñazo. O sea, quiero decir, lo que pasa es que pasan por días. O sea, porque los plenos se dividen habitualmente en tres jornadas, ¿vale? Los plenos tienen una estructura, que es que se debaten aquellas iniciativas que se elevan al pleno por parte de los grupos parlamentarios. Hay además normalmente una jornada de control al gobierno, que es donde se realizan las preguntas al gobierno, y donde pues normalmente los miércoles, que es el día tradicional, se producen esos debates tan encarnizados en los que característicamente tenemos a los portavoces de los grupos parlamentarios haciendo pues la afirmación más gruesa posible para
salir
ocupar los
televisión.
Titulares del día. Y ahí pues hemos tenido intervenciones muy memorables, porque sé que impregna la memoria de ellas, pero no de cualitativas, como por ejemplo pues Rufián, ¿no? Cuando traía una impresora o con unas esposas, pues se da un poco al estrambote, ¿no? Y luego tenemos normalmente los martes y los jueves, los días en los que o bien se debaten las proposiciones no de ley, o bien se debaten las PLs, lo que llamamos habitualmente proyectos de ley, ¿vale? Bien, porque se debaten y porque también se voten cuando vuelven del procedimiento que ocupan o que les ocupa dentro del Senado. Y diréis, ¿dónde se ordena todo esto?
Claro, ¿quién decide? ¿Quién decide que va al pleno? ¿Por qué un día nos aburrimos y otro no?
Bueno,
es algo que a mí me tiene intrigado, sobre todo porque me aburro muchos días y otros no. Entonces,
ahí digo, hay una cosa que se llama the table, la mesa, o sea, que es el órgano que regula el funcionamiento interno del Congreso de los Diputados, que está formado por la presidenta, actual presidenta Meritxell Batel, por los cuatro vicepresidentas y por los cuatro secretarios de la mesa, ¿no? Y es un poco a efectos vulgares como el órgano de administración, como el board, ¿no? De la institución que es el Congreso de los Diputados. Y ahí se lleva desde la mesa el orden del día a lo que se llama la Junta de Portavoces, que la Junta de Portavoces, la diferencia que tiene es que si bien en la mesa son esos cargos que se eligen al inicio de cada legislatura y que responden por su propia elección y sus funciones al respeto a la institución, por así decirlo, a la defensa de los intereses de la institución, ¿vale? Los miembros de la mesa actúan principalmente en defensa de los intereses de la institución.
Siempre sobre el papel.
Sobre el papel. Sobre el papel. Sí, pero eso afecta a los debates.
Sí, que sí. Bueno, es pertinente en la medida en que tú tienes que justificar.
Exactamente. ¿En qué sentido? Mira, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, si tú tienes que argumentar algo en la mesa, va a ser mucho más habitual que la argumentación posterior que salga a efectos de opinión pública, es decir, en la rueda de prensa posterior, tenga que tener una razón jurídica detrás. Es decir, no sea los desnudos intereses políticos o, oye, mira, es que esto me interesa, ¿no? Sino que tenga que tener una justificación, una construcción jurídica en cuanto a argumentario. También a nivel interno, es decir, los debates que se producen dentro de la mesa discurren muchas veces por otros términos a los que discurren los de la Junta de Portavoces. ¿Qué es la Junta de Portavoces?
Que es otra cosa distinta.
La Junta de Portavoces, su propio nombre lo indica, es donde están los portavoces de los grupos parlamentarios. Y entonces, ¿cuál es la materia de los debates o bajo qué criterios interviene un portavoz en la Junta de Portavoces? En la defensa de los intereses de su grupo parlamentario. Es decir, esas son las dos calidades de los dos debates, ¿no? Más formalista, más jurídico, más pensando en el global de la institución dentro de la mesa y desde los intereses del grupo parlamentario, netamente en la Junta de Portavoces.
O sea, la diferencia entre los dos órganos es que la mesa debería ser sustituida por un super robot que organizase los debates de una manera completamente
de una manera objetiva, que no fuera objeto de discusión.
Como eso no ha sido posible, tenemos políticos.
Y no es deseable. No. No es posible y no es deseable. No, el tema es que el orden del día se fija entre la relación entre esos dos órganos, ¿no? Es decir, tú dentro de los órdenes del día tienes una cosa que se llaman cupos, ¿vale? Que son...
Como los vascos.
pero justos. Ah, o sea, vale, es como vale. Un cupo, pero justo.
Transparente, ¿no? Y bien calculado. Claro, claro. Vale.
El cupo es el número de iniciativas que un grupo parlamentario puede presentar, en el caso que nos ocupa, en un pleno, ¿vale?
Que
también habría cupos en comisión, ¿vale?
Mm.
Son cupos que se establecen a nivel global por periodo de sesiones y que tiene que ver con directamente el tamaño de tu grupo parlamentario. En relación al tamaño de tu grupo parlamentario, tú tendrás una determinada capacidad de propuesta. Cuando hablamos de propuesta no quiere decir que tú no puedas registrar 1000 leyes. Lo que limita la capacidad de propuesta es cuántas puedes elevar, que ya se utiliza esa terminología, es un poco pija, elevar al pleno. Es decir,
tú puedes registrar todas las que quieras, sin embargo solo podrás llevar unas poquitas al pleno.
Exactamente.
Y se debatirán en función del cupo establecido para tu grupo parlamentario.
Si tienes 10 diputados, este diputados, tú sabes que en el primer periodo de sesiones, que irá de septiembre a diciembre, vas a poder presentar 3 proyectos legislativos. ¿Vale? Y entonces tú te...
Aunque hayas registrado 30.
Aunque hayas registrado 1000. Es. O sea, quiere decir que esa es muchas veces una disociación que se da mucho en la opinión pública, ¿no? Es, joder, estos están registrando, pero a nivel efectivo... ahí hay una limitación material de tiempo. Y además tiene todo el sentido del mundo. Quizá lo que es verdad que sucede es que la adaptación de los reglamentos a la actual realidad pluripartidista requiere una cierta reflexión. Es decir, en tiempos de intervención, porque además hay cosas como muy prosaicas, o sea, son cosas muy vulgares. Es decir, si tú tienes 10 grupos parlamentarios, debatir una iniciativa de la cual se tengan que posicionar todos los grupos parlamentarios lleva en volumen de horas de tramitación pública, entendida como una sesión plenaria o una sesión de comisión, un volumen acojonante de tiempo. Es decir, te puedes acabar encontrando una situación paradójica que es que los medios no tienen papel entendido en el sentido como espacio, para recoger lo que haces. Y eso, a nivel de políticos, es la muerte. Quiero decir, puede haber una situación de máximo vacío emocional, que es que a las 11 de la noche te veas debatiendo sobre un tema enormemente complejo en la tribuna de oradores y que tengas esa sensación de vacío fútil, de decir,
estar
de
hablando
vacío,
de la nada.
Pero si yo, y los cronistas parlamentarios se han ido, los telediarios ya han cerrado su ciclo de noticias, el cronista parlamentario ya con lo que pasó a las 8 de la tarde ya ha cerrado tal. Y tú estás trabajando por la reproducción del... por nada. Quiero decir, por una... Y eso a veces te da una cierta sensación de vacío.
Pues esta semana sabes que además de bueno todo esto que nos has contado, que yo personalmente estaba bastante intrigado en entender por qué me aburría y por qué no en algunos plenos, ahora ya lo sé y sé a quién puedo culpar de ello. Esto es fantástico, porque ya cuando te quejes podrás tener a alguien a quien elevar tus quejas. Sabes que esta semana
vas a empezar a defender el bipartidismo.
Yo nunca haré eso, Pedro, tío. Jamás. O sea, sobre todo porque si no, ¿a quién nos quejamos? O sea, ¿sabes?
Está bien, está bien.
Tú sabes que esta semana, en términos de actualidad política, hablando de plenos y hablando de órdenes del día, se ha dedicado básicamente a preparar uno que va a ocurrir la semana que viene.
El más importante.
El más importante.
Porque es el que marca el inicio de la legislatura.
Que todavía realmente no sabemos qué va a pasar, pero aún esta semana ha habido algunas novedades interesantes.
¿Te refieres al pleno para investir a su persona?
Sí, sí. O sea, no. Bueno, a su persona o a España, ¿no? Porque, claro, no es por mí, no es por mí, es por mi persona. Digo, por España, ¿no? O sea, ha habido una serie de acontecimientos esta semana verdaderamente notables. O sea, la tremenda jeta de Pedro Sánchez vetando a Pablo Iglesias como presidente, vicepresidente del gobierno porque va a hablar de presos políticos.
Vigeta.
Pero oye, que si Mayoral, Echenique, Irene Montero, conocidos defensores del orden jurídico,
de la legalidad,
y de la legalidad vigente.
Ha habido uno de los momentos, yo creo, cumbres de una... O sea, es como en la discoteca, ¿no? Cuando va a estar la musicota y va y esto ya no puede subir más y de repente hace clic y sube un poco más
y te ponen una remember, ¿no? Te ponen una cuando eras pequeño y, que sigue siendo igual de cañera subió, pero encima te la
y
sabes.
Es cuando Jordi Sevilla se ha referido ya a los cuatro partidos de la derecha.
Sí.
Hombre, sí, ha llegado ese momento ya.
Sí, claro.
Wow, qué preciosidad.
Claro. Hombre, pero es que tiene preciosidad. ¿Teníais algún tipo de duda?
Hombre, sí, alguna. O sea, todavía tenemos esperanza. No sé, ¿sabes? Llega el verano, tal. No, a ver, o sea, que es un argumento que se iba a usar, sí, pero me parece bastante patético y lamentable. Sobre todo por mí, ¿sabes? O sea, no por nada más. Quiero decir, requiero algo más, ¿sabes? Para entrar en ese selecto group. Pero bueno, no, la verdad que, o sea, a mí me llama mucho la atención porque, a pesar de que estos días, ¿no? O sea, todo el spin que dicen que estamos marcándonos los que supuestamente somos firmes defensores de Iglesias, cuando lo único que nos limitamos a decir es llegará un momento en el que le tendrán que dar alguna razón al pobre Pablo Iglesias para decirle tú no.
Claro.
O sea, la tercera vez que te pregunte por qué y que tú le digas no, porque Cataluña, que la pregunta es ¿cuándo se ha dado cuenta Sánchez de que Podemos era Podemos?
Bueno,
o
es
sea,
que yo te lanzo
¿en
a ti
qué
la pregunta.
Claro.
Es que me parece genial el hecho de decir, oye, esto que has dicho tú, de decir, oye, mira, yo súper a favor de que Podemos no entre en el gobierno. O sea, yo... A favorísimo.
Sí, sí. Pero que lo tienes que reiterar, porque si no te dirán, no, pues yo no he metido en ningún gobierno, tú lo has metido en 30, o sea.
Por principio histórico, porque spoiler sale mal, porque ha habido experiencias en los años 30, no sé, el gobierno de Largo Caballero,
porque es una mierda, vamos.
Bueno, pues porque no compartimos una cosmovisión. Exacto. Respecto, no ya de Cataluña, sino de 15 elementos fundantes de los acuerdos del 78 que esta peña no comparte, ¿vale? O sea, tiene que ver con el acuerdo constitucional, tiene que ver con la relación con Europa, tiene que ver con 10.000 cosas. Y por lo tanto, oye, yo, mira, me pongo delante de la sociedad y digo que no creo que Podemos tener que entrar en el gobierno, que no. Me puede gustar más o menos, me puede parecer más o menos razonable. Ahora, lo que me parece es inconsecuente con el discurso que has estado trasladando durante un año, haciéndole creer a tu electorado que Podemos son unos chavalitos que molan mucho y que son muy simpáticos.
Que están ahí, que se pueden
ahora ya,
con ellos,
lo que ya es triplemente inconsecuente es decir, no, hombre, Podemos son unos chavalitos simpáticos que son nuestros hijos, somos lo mismo, pero Pablo Iglesias no. Oye, a ver... O sea, Rafa Mayoral, quiero
Rafa
decir,
Mayoral, Pablo Echenique,
no
¿os dais cuenta?
Sustancialmente nada diferente a Pablo Iglesias.
Ha habido grandes momentos cojones of steel, ¿no? Como cuando dice que, claro, oiga, además lo dice como es él, ¿no? Es que tiene mucha jeta, entonces dice,
tiene un cierto atractivo.
Pero hombre, claro, no, hay un momento en el que sí que tiene el atractivo este del golfo, algo, que es un golfo, entonces dice, pero hombre, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a meter a Pablo Iglesias a vicepresidente? Imagínese que yo qué sé, que hay que aplicar el 155. Claro, es que dices, hostia, ¿sabes? Es como ver una cosa que es como ver una cosa muy grande, ¿no? Un megalito. Es un,
es como ver a Arturo Fernández. De, o sea, imbuyéndose el espíritu del chatín, de bueno, oiga, pero usted no, oiga, que me está robando
fíjese,
la cartera.
Claro, pero
no,
fíjese. No.
Como de los ladrones van a la oficina, ¿no? De, oiga, que me está robando la cartera. Pero bueno, ¿cómo se atreve usted a decírmelo? Que me está intentando robar la cartera en público. No, pero es llamativo, sobre todo, como el. Vosotros sabéis y sois sufridores, entre comillas. Aquí nadie sufre, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien. Pero sufridores del spin pedrete, ¿no? Y cuando el spin pedrete, la ultraderecha, no sé qué, inconstitucionalista, es lo peor.
Sí, el día a día,
y ahora ves cómo el spin pedrete, hay un dilema interno en ellos enorme. Yo lo noto, hay una pulsión interna que es, claro, tengo que vetar a Pablo Iglesias porque me lo está diciendo Sánchez. Pero es que como el cabrón de Sánchez nos manda elecciones y ponga en peligro los puestinos y les perres, va a haber un momento en el que va a haber alguno que se va a notar como diciendo, o sea, que este cabrón va en serio. Yo creo que muchos de ellos están aplicando de boquilla todo el argumentario contra Podemos, pero es muy chatarrero.
Es muy chatarrero, sí. Es una calma tensa en la que no se sabe bien qué pueden hacer, ¿no?
Hay otra, yo ya he visto alguna encuesta por ahí que de momento pues no creo que tenga más validez. Son puramente anecdóticas, pero se está manejando ya la idea del partido este Sandía más España,
hombre,
más
que
país.
Llega Rejón.
De Rejón,
no, más país.
Y que ya he visto ya algún trasvase que, insisto, que por ahora me parece que es todo ficticio, vamos, que son hipótesis todavía sin mucho fundamento, pero que ya alguna encuesta que está publicada les da importante trasvase en las nuevas elecciones del PSOE al partido este de Rejón, ¿no? Entonces, simplemente, con ese factor ya en marcha, pues hay otro elemento para decir, oye, que igual esto no está tan claro, ¿sabes?
Oye,
a lo mejor,
igual,
por no meter a Pablo Iglesias o Irene Montero en el gobierno, acabas dependiendo de Rejón.
No, como de Rejón. Es que la jugada de Rejón, que me parece muy inteligente si la plantea en este sentido, y se produce una repetición electoral de coger a Carmena...
Claro, ese es el ticket. El ticket de Rejón Carmena es llevártelo a nivel nacional.
Después de que hayas estado desde todos los altavoces mediáticos del pedretismo diciendo oh Carmena, líder de los justos.
Es que claro, a ver quién dice nada ahora.
Es que puede ser muy bello. O sea, puede ser muy bello que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Además, es que si me dejaran hacer la campaña, tío, es que lo tengo tan claro. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los dos egos masculinos.
Y
alfas,
claro.
Poco sensibles. Y yo presento a Carmena. Es que te dan la campaña jodidamente.
Hostia,
hecha.
Claro, imagínate.
Es un gigantesco Madrid central que abarca toda España.
Lleno de magdalenas y de jardineras.
Color, magdalenas, poesías cursis.
No, pero imaginad.
Sanitarios por todas partes.
Monegros. Y haces un gigantesco micropoema de los monegros. Claro. Que se ve desde el espacio.
Pues tres, cuatro jardineras.
Desde el espacio, desde la estación orbital, se ve ahí.
Se ve el micropoema.
¿A dónde me lleva el tiempo? No lo sé.
Claro, además eso. Micropoemas que ni riman, ¿no? O sea, te vas a pensar.
No, claro.
Hoy amanecido, mañana también. Bueno, vale,
micropoema
del
tamaño de la muralla china, ¿eh?
No, y desde el espacio se verá la muralla, los de Almería en Algeciras, los invernados del Ejido y el micropoema de los monegros. De todas maneras, hay un tema en relación a esto que decís, porque esto básicamente hay una competición dentro de la izquierda con el Rejón y no sabemos si Carmena pudiendo competir en las siguientes elecciones, pero desde luego con el veto de Sánchez a Iglesias y con básicamente el tipo de negociación que están llevando, es fundamentalmente una competición dentro de la izquierda en la que Podemos está negando a que se lo coman, a perder esa hegemonía que tiene, esa hegemonía que desde luego no tiene, pero no quiere perder su parcela dentro de la izquierda, y sin embargo el PSOE lo que quiere es fagocitarla. O sea, el PSOE está dando la estocada final.
Sí, ¿lo crees así?
Yo creo que sí, porque realmente
no,
descabezar a Podemos, meter dentro de tu gobierno a determinados miembros de Podemos de manera que los estás anulando de facto.
No, eso te puede salir. A ver, eso lo puedes hacer con independientes. O sea, yo creo que.
Pero es que esa es la primera idea del PSOE.
Claro. Con independientes sí, porque. Tú
bueno,
pones
independientes o miembros de Podemos
Dolores
de estos
Delgado,
que son.
Dolores Delgado es de Garzón.
O sea, este tipo de gente,
decir, Dolores, ¿sabes? Delgado es una tía que perfectamente podría estar en Podemos.
Sí.
Que Dolores Delgado es una tía que está. Es verdad que llama maricona a Marlaska, pero o sea, más allá de eso...
Pero es el PSOE que aprobó leyes igualitarias, ¿vale?
A nivel de sociología está infinitamente más a la izquierda que el PSOE. Entonces, porque es Garzón y compañía. A lo que yo voy es que esa jugada, que sí que era muy buena para el PSOE, que es... No, tú nómbrame independientes. Y el día 2 de que nombres independientes, pones a Sánchez pasándoles el brazo por encima del hombro,
claro,
y ya son
rápidamente
tuyos.
Son tuyos, claro.
Pero es que ese es el aprendizaje de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias aprende eso en dos plazas, en dos: Cataluña, Barcelona y Madrid. Y Madrid. Él sabe que tiene que meter a su politburo. O sea, él,
sí,
tiene,
si
que,
no...
él tiene que afianzar su núcleo duro, su politburo, y tiene que entrar él y su politburo al poder. Porque estos son. ¿Qué dicen? Son, o sea, son gente con una visión comunista. Y yo, no, no, o sea, hay que hacerse. O sea, no, no son. Es. Entras a los resortes del poder y utilizas los resortes del poder, la televisión pública, las redes de construcción que te da la administración, para construir tu base de poder. Y entonces, él, yo creo que tiene clarísimo que tiene que entrar. Si no, él...
Bueno, de hecho, él hizo la campaña electoral que hizo en las elecciones fue en base a esto que dices. O sea, él pidió el voto, y él pidió una oportunidad y si les fallamos no nos vuelvan a votar.
Exactamente.
Pero dejad que veamos cómo funciona España con Podemos dentro del gobierno. Esta es la bala que tenemos y la bala que está exhibiendo Pablo Iglesias durante toda la campaña, y de hecho lo hace explícito en el debate, votándonos una vez y si no respondemos no nos volváis a votar, es vamos a entrar en el gobierno y vamos a transformar las instituciones desde dentro con nuestra gente.
Claro.
Claro, no es ahora Madrid, no es Barcelona en Comú, es nuestra gente en el gobierno.
¿Y cuál es el riesgo que Pedro Sánchez? No, claro, que coge Pablo Iglesias como ministro del gobierno de España y se va a la cárcel a ver a Oriol y a Cota. O sea, y
cosa
luego se va a Barcelona,
claro.
Y se va a reunir con Torra. O sea, quiero decir...
Y ya no va como portavoz parlamentario de Unidos Podemos.
No, va como miembro del gobierno,
como ministro del gobierno de España.
Entonces, claro. O sea, yo entiendo, o sea, quiero decir, yo...
Ya, pero es que ese,
que
ese riesgo no lo tienes también con Irene Montero.
PSOE actual, yo avizoro los riesgos que tiene para el PSOE esa operación.
Claro, pero ¿por qué para el PSOE tiene riesgos esa operación con Pablo Iglesias y no con Irene Montero o Rafa Mayoral? Claro, es que...
Eso no tiene ninguna explicación. O sea,
bueno,
que
eso es
en el momento
jeta,
en el que te pregunten
esto,
eso tres veces, vas a decir, pues es que, ¿por qué eres tú? Pues es que básicamente es por un tema personal y ya está. O sea, es que yo creo que tampoco hay que... O sea, que no tiene más. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, que es muy peligroso y tal, pero quiero decir que es que Pedro Sánchez hizo la campaña dirigiendo, no votó a Podemos en ningún momento ni fue tan explícito. De hecho, hace una semana... Sí que parecía que el gobierno monocolor y no sé qué, esto que les gusta más también un gobierno monocolor, que lo tienen por derecho natural. O sea, es que a veces, no, es que gobierno monocolor es ya, es que tienen 123 diputados. ¡Ah, estás apoyando a Iglesias! No, te estoy diciendo que tienen 123 diputados. No estoy apoyando a nadie, búscate tus apoyos. Pero es
aunque es verdad que hay un toquecito. Tú tienes un toquecito...
Ah, bueno, claro.
Con
sí.
Pablo.
Bueno, me cae bastante mejor que Sánchez. Pero porque yo escucho a Sánchez... le vi la entrevista que esta que parte en la pantalla, está él con Ferreras, parte en la pantalla para irse a La Rioja. Y entonces, perdón, le cambia el rostro. Qué duro.
Increíble.
O sea, venga, anda. O sea, no me fastidies, tío. O sea, es que no me lo creo. Es que no me lo creo. A lo mejor, hoy creo que era el Sina que lo decía. Decía, bueno, Pablo es mejor actor. Mira, pues yo solo con que me roben mejor, o sea, sí. Y lo intentes ya mejor. Pero bueno, es que lo que me venía a referir al final es que todos los reproches que se le pueden hacer a Podemos, que no son de ahora. Quiero decir, o sea, no puede ser que tú estés firmando los presupuestos con un tío que se va a negociarlos a la cárcel. No puede ser que tú hables siempre bien de Podemos. Él es nuestro socio, le agradezco mucho la colaboración. O sea, y luego digas, no, es que me he dado cuenta que...
Es que ahí
ya
está
no
el tema.
Te quiero.
Es que,
o sea,
es que si tú no le explicas... Quiero decir, yo puedo explicarle con mucha más libertad a la gente del PSOE cuáles son los riesgos de la operación de meter a Podemos en el gobierno. Pues
claro... Claro que los hay.
Porque los hay y claro, son evidentes, pero el PSOE no. Porque el PSOE tendría que empezar a reconocer cosas que le son muy incómodas de reconocer, como porque, por ejemplo, que el PSOE a lo largo de 40 años de democracia ha estado infinitamente más cerca del Partido Popular que de Izquierda Unida. Que a lo que más se parecía el PSOE previo a Sánchez era a una especie de constitucionalismo,
sí.
Y que encontraba
pues es que
mil puntos de encuentro con el
todo
PP.
El relato, enmendarse la moción, enmendarse lo que han hecho,
claro,
el último año, enmendarse el haber hecho el nacionalismo interlocutor válido, como parecía que lo habíamos superado, enmendar el relato.
Yo no,
es demasiado.
No puedo tener un vicepresidente que no defienda la democracia española. Vale. O sea, te estás refiriendo a que necesitas un vicepresidente que respalde...
Pero Navarra da igual.
Pero si Carmen Calvo decía, cuando ya era vicepresidenta, que esto de la prisión provisional, ¿qué tal? O sea, cuestionando directamente al Supremo. O sea, es que es muy vacío.
La mitad del electorado... Fíjate, hay una encuesta que sí es verdad que a mí me llamó mucho la atención, porque en un primer momento fue como... No, era cuando se sacaban estas encuestas de gobiernos preferidos, ¿no? El 147% de la población española prefiere que Ciudadanos le dé los votos gratis a Pedro, ¿no? Pero es verdad que había una que decía, ¿ve usted bien o mal que Podemos entre al gobierno? PP, 90% mal. Ciudadanos, 87% mal. Vox, 200% mal. PSOE, 47% lo veía bien. O sea, hay algo dentro de lo que ha pasado estos años dentro del
Claro, es
PSOE.
decir, es que no es ninguna locura cuando piensas que el crecimiento del PSOE en los últimos 2 años se ha basado fundamentalmente en reabsorber electorado de Podemos, donde antes se le había ido a Podemos.
En
Claro,
absorber el
entonces.
electorado y prescriptores que estaban
Y
flotando
además
en
es que
otros
lo ves
ambientes y que
claramente. ¿Quién
están.
se quedó en el PSOE, incluso en el momento más bajo? Los que no quieren ver a Podemos ni en pintura.
Claro.
¿Quién se fue a Podemos? Por los que ahora quieren pasar con Podemos.
Claro.
¿Habéis leído que Inerarity ha recomendado un curso de? Es que ya sé que
No lo he leído, pero es imprescindible, según no me
es
queda duda.
imprescindible. Ojalá sea multinivel.
Pero ¿qué ha recomendado Inerarity? No me dejéis así. ¿Qué ha
Un curso
recomendado?
de gobernanza.
Multinivel. Multinivel, claro. Oye, qué
No,
maravilla,
hay
¿no?
una cosa estupenda que es eso, bueno, desde las elecciones, pero sobre todo las últimas 2 o 3 semanas, como todo el aparato de prescripción socialista ahora está volcado sobre Podemos, es decir, sobre darle palos a la cabeza principalmente a Pablo y a Podemos, ¿no? O sea, entonces ahora tenemos todo este nuevo género literario tan aburrido y tan relamido de, es que, claro, para salvar la democracia liberal, Ciudadanos tiene que darle el voto gratis a Pedro Sánchez, ¿no? O así, porque es que si no, claro, Putin y Salvini van a ganar, ¿no? Si no le damos el voto porque ya dijo Stefan Zweig. Pues este género tan aburrido ahora se ha convertido en, es que, claro, Pablo Iglesias. Qué
Qué
irresponsabilidad, ¿eh?
egoísta.
Nos va a poner en manos, pues eso, de Salvini, de la extrema
De
derecha,
Orbán, de
de
Putin.
Orbán.
No, y además hay una cosa preciosa dentro de eso, y es que ese mismo satelitado de prescripción socialista, de repente, de unos días a esta parte, ha redescubierto la enorme importancia que tenían las políticas, ¿no? Los
Los
programas,
policías. Hay que
la
hablar
negociación
de
programática, hay que hablar de
policías.
medidas reales y tal.
¿Por
Que
qué?
tiene una peña que
¿Por
hizo una
qué?
moción de censura sin programa, que lleva sin presupuestos generales del
Eso
Estado.
es muy
O sea, que
importante.
sigue con los de
Sí.
Montoro y Ciudadanos, pero
Porque
por
pasa el
favor.
tiempo,
O
no
sea.
se hacen las reformas que hay que hacer y nos va a pillar el toro otra vez cuando haya una crisis, cuando haya cualquier
Exacto,
tipo de conflicto,
exacto.
nos va a pillar el toro de las reformas.
El torete.
Claro.
Chicos,
bueno, 27
Sí.
minutos, 28 minutos. Estamos
Está
bastante en
bien.
tiempo, estamos centrándonos bien en lo que debe ser la duración de Extrema Letra Pequeña.
Exactamente.
¿Sabéis cuándo nos vamos a enterar de lo que haya pasado en el pleno?
Pues mira, lo lógico que debería pasar ahora es que el lunes se vote en primera votación.
El martes.
El
Ay,
martes.
perdón, el martes.
Lunes
Hostia.
habla el presidente.
Ah,
Es
que no
perdón.
sé por qué da la
Candidato.
charla, si
El
no lo sé
lunes
de lo.
habla en primera votación. El lunes habla el presidente. El martes se vota y tendríamos votación otra vez el jueves.
Jueves,
¿Vale?
48 horas después
48.
de la misma hora en la que se ha votado el martes.
Y entonces ahí sí que pasará una cosa, será el jueves, el día que yo me vaya de vacaciones.
Vaya, hombre, no me
¿Vale?
digas.
Oh.
No me digas.
Que el día
Pensábamos que nunca llegaría este día,
que
Pedro.
yo me vaya
¿Te
de
vas a dejar a
vacaciones?
nuestra audiencia sin...?
No, vamos a seguir
Ah,
grabando.
ya
Pero vamos a
sabía
seguir
yo. Ya sabía
saliendo.
yo.
Estamos haciendo una grabación acumulada de diversos temas, pero vamos a tener que seguir con el compromiso.
Sí, pero en agosto nos lo daremos de margen, ¿no?
No lo sé, tío.
Hombre,
Yo...
pero podemos hacer alguno en
Sí.
agosto desde
Podemos
donde sea,
hacerlos
con
¿no?
el mar de fondo.
Claro.
Los vamos a hacer.
Me
Con
parece bien.
bikini, con un mojito en la
Claro.
mano, con la
Joder,
solaken.
igual pasan
Ahora, lo
cosas.
que sí que espero es que ya tengamos gobierno.
Pues espera
Pues no
tranquilo, macho.
sé.
Porque.
¿Tú
Oye,
¿tú crees?
hacemos
Es
una
que en
porra,
el
hacemos
fondo,
una
ahora
porra
que ya nadie
premios y dura.
escucha al final, porque ya tal. Es que en el fondo hay una cosa que a mí me inquieta profundamente y quiero expresar aquí en un entorno de confianza privado. Que sí, que haya gobierno, pero joder, es que el gobierno este no va a ser un buen gobierno, de ninguna manera. O sea, que haya gobierno,
No hay
pero
posibilidad de un gobierno
no
alternativo.
hay, no la hay, no la hay. O sea,
A ver,
es el mal, o
vale,
sea, no.
ya sabéis que nos gustan mucho los dilemas. Yo tengo que aceptar una cosa. Lo digo de manera libérrima. Yo prefiero gobierno a que no lo haya. Por una simple cuestión mecánica, de que creo que los proyectos políticos tienen que ser validados por la acción de gobierno. Es decir, hay una mayoría, que me puede gustar más o menos, que está aflorada por las urnas y que está planteada en la campaña de manera abierta. El PSOE se presentó diciendo que iba a gobernar con esta mayoría, y yo, me puede gustar más o menos, pero está validada, ya sé que hacer de intérprete de lo que quieren los electorados es lo que sea, por las razones que sea, porque surgió Vox, porque activaron la guerra cultural, por lo que sea, pero hay una mayoría. Esta mayoría de Podemos más nacionalistas es el proyecto de Sánchez.
Claro, claro, es que, es que no puede
hasta que el proyecto de Sánchez
no arranque tal, ya no lo
vamos
vas
a seguir
ver,
en este bucle infinito.
Sí, seguimos en el cual
vamos a tener a queridos amigos, queridísimos amigos, dándonos la turra con que en realidad Sánchez es un santo varón y lo que los malos somos los nosotros. Demás, claro. Oye, no, mira, vamos a ver.
No, una vez arranque y se valide, hablaremos.
Hay una cosa insoportable en la vida, y la izquierda lo hace constantemente, que es la teoría de la puñalada en la espalda o de la traición primordial. Entonces, sí, no quiero verme ya con 50, 60 años y dándome la gente la turra infinita con que es que no se llegó a aprobar el gobierno
porque vosotros
con Podemos, bueno, claro, y con los nacionalistas y el diálogo y todo. No. Ahora probáis el puñetero gobierno
virtuoso
con los, los nacionalistas, y si ganáis, yo me callo la puta boca.
Claro, es que es lo del Brexit. Mira, lo del Brexit es una mala idea. Es una pesimísima idea. Pero claro, yo no puedo seguir toda la vida paralizando el desarrollo del Brexit, porque es que el problema que hay es que entonces los que han votado Brexit legítimamente me van a estar diciendo a mí que yo es que yo lo estoy paralizando porque no quiero que lo... No, oye, mira, yo soy, lo digo, ser demócrata es aceptar también,
bueno,
cuando...
Bueno, mirar la parte positiva, ¿sabes cuántos otros países se han planteado salir de la Unión Europea desde el Brexit?
Que me parece...
Cero. Todas las fuerzas antieuropeas de la Unión Europea, del resto de países que no son Reino Unido, han abandonado de manera explícita sus planteamientos de salir de la Unión, y ya
está. ¿Cuál es el tema? Es decir, oye, mira, desde el año 2016, es que se dice pronto, llevamos tres años con unos tíos, que no son pocos, dentro del PSOE, diciendo que en este proyecto nacional en el que hablando en grandes líneas, o sea, no ya de lo coyuntural que es Sánchez, es no, España se puede gobernar 25 años más con el acuerdo con los nacionalistas, y entonces vamos a poder sacar una ronda de estatutos de segunda generación, y entonces Podemos va a entrar a los acuerdos y tal, y yo, claro, yo tengo que decir, mira, yo creo que no, ese sistema ha llegado a un límite, hemos llegado ha muerto de éxito, pero lo hemos desarrollado hasta el final, ¿vale? Y el problema es que tenemos que ponerle una fecha a esto, porque es que si no, vais a seguir, como me están dando la turra los del Brexit, que es que no los estamos dejando... No, mira, oye, gobierna, ejecuta las políticas, mira a ver si Esquerra, Junts pel Cat y compañía entran en acuerdos presupuestarios, que todavía no han votado un puto presupuesto, decirlo. No han votado, Esquerra y Junts per Catalunya no han votado un puñetero presupuesto. Cuando pase y nos tiremos 10 años más, yo me tendré que callar la boca y decir, oye, chavales, teníais razón. Pero claro, es que
hay una cosa buena, que el PSOE haya rehabilitado como interlocutores políticos válidos y como sujetos políticos activos de la decisión de lo que pasa en España todos los nacionalistas habidos y por haber, y es que vamos a ver si funciona esa mierda.
Claro, Otegi, oye, no, es que Otegi, claro. Otegi, hay que
sincronizar. Sí, es que el problema ya no es solo el gobierno de España, es decir, es todo lo que se está haciendo en todas las autonomías donde se está después...
En Baleares.
Pero es
en
una Valencia, vergüenza, después de lo de Cataluña, o sea, es una vergüenza que eso se redite en Baleares, en Valencia, en Navarra, o sea,
sí,
es una
debilidad
absoluta.
Sí, con el apoyo del PSOE en todas
absoluta.
Partes,
¿eh?
Está
el PSOE.
Ahí
entonces,
está. Es que ahí
es
está
verdad,
el PSOE.
No hay ninguna más alternativa. Te vas a gobernar España con los que está gobernando donde puedes.
Sí, pero
y
que está reeditando lo mismo que ya ha reventado antes.
Y todo lo que
antes
puedes hacer, porque aparte de todo lo que decía Pedro, solo quiero apuntar, todas esas decisiones y toda esa gente del Partido Socialista con sus convicciones, a mi juicio, totalmente equivocadas, además han ido acompañadas de una criminalización y una estigmatización de todo lo que no sean ellos, que entonces ya da igual. O sea, quiero decir que ellos ya lo habían elegido de una manera, pero eso es tan grave, es el principio de algo tan peligroso, tan sectario, que...
¿Pero por qué
decía...
se rompe el PSOE? ¿Por qué se rompe el PSOE en primera instancia?
Pero no está tan roto, porque si no, alguien estaría diciendo, por favor, o sea...
¿Por qué se rompe el PSOE en primera instancia? Porque, oye, resulta que cuando tú te vas al electorado del PSOE, hay una parte importante del electorado del PSOE que cree que PP, que Ciudadanos, son fuerzas antitéticas con la democracia.
Ya, claro.
Y eso,
sí,
que
estoy,
tú dices,
totalmente de acuerdo.
Claro,
claro. Vamos.
Claro, ¿qué pasa? Que eso, esa pedagogía a tu electorado, que puede servirte para activar electoralmente, el efecto de segunda ronda que tiene, es decir, no, mira, yo es que con esto le bajo los costes electorales a acordar con Esquerra, con Junts per Catalunya, con el PNV, con Bildu. Yo lo digo, es muy probable que a día de hoy el acuerdo con Bildu le haya costado cero votos al PSOE.
Sí.
Cero votos.
Bueno, si la consigna es no, ni con Navarra Suma ni con Bildu. Venga, hombre. No, si no hemos pactado ni con Navarra Suma ni con Bildu.
Es que se dice así,
estás en el centro, ¿eh?
Pero
qué bien.
Pero ya sabemos, como ya sabemos, que este camino ya se recorrió una vez y lo que sucedió es que de repente pasó una crisis y el PSOE se encontró con que, bueno, pues con que lo que había construido como sus soportes a nivel de partidos y demás, en la crisis se disolvió. Y cuando tuvo que apoyarse o cuando tuvo que encontrarse con el Partido Popular, se rompió. Es decir, la ruptura del PSOE viene porque porque su electorado no está acostumbrado a decir, oye, no, mira, es que hay determinadas líneas que están acordadas, que claro, son las que configuran el país, claro. Y que esto no se negocia, ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar este desarrollo? A saber, oye, ya nos estamos pasando de minutaje.
Sí, ¿no?
Yo creo
que toca ya desearle muy buen verano a la peña y...
Un buen fin de semana para empezar.
Exactamente.
Feliz investidura, que la disfruten con palomitas, como haremos nosotros. y luego comentamos, ¿no?
Exactamente. Luego comentamos. Nos vemos la semana que viene.
Y ojito con romper la democracia liberal.
Exactamente. No jugar a las dos Españas. Venga, chavales, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.